José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienzan El Espejo y una semana más abrimos para ustedes la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos algunos ecos del impactante viaje del Papa a la isla griega de Lesbos. Francisco regresó a Roma con 12 refugiados en el avión, miembros de tres familias musulmanas sirias que serán acogidos por la comunidad de San Egidio y sostenidos económicamente por el Vaticano. Francisco predica así con el ejemplo y envía un mensaje poderoso a las sociedades y a los gobiernos de Europa y del mundo. El Papa ha dicho este domingo que ha visto mucho dolor. Cada imagen del viaje a Lesbos quedará para siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Por ejemplo, la de cada uno de los refugiados que uno a uno, tratados como personas con toda su dignidad, fueron saludando al Papa. La de esa niña que se arrodilló entre lágrimas a los pies de Francisco. La de ese hombre, cuyo caso nos ha contado el propio Papa, un musulmán casado con una cristiana que vio cómo degollaban a su esposa porque no quiso renunciar a Cristo y abandonar su fe. Ha sido un viaje marcado por la tristeza, pero también por la esperanza cierta y concreta. Ojalá que sepamos seguir el ejemplo, entendiendo que los migrantes y refugiados, antes que ser números, son personas, rostros, nombres, historias. Ojalá que nuestro viejo y amado continente supere sus comprensibles miedos, así lo dijo el Papa, y entienda que hay que ayudar al que lo necesita de verdad, y que hay que hacerlo con el espíritu de fraternidad, solidaridad y respeto por la dignidad humana que lo han distinguido a lo largo de su milenaria historia. Pues con esta memoria de lo que ha sucedido en la isla de Lesbos hace apenas 48 horas, comenzamos El Espejo. Vamos primero ya con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Ha comenzado esta mañana la Asamblea Plenaria de Primavera en la Conferencia Episcopal Española.
Y en su discurso de apertura, el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, ha recordado a las víctimas de los terremotos en Ecuador, también a sus familias, ha mostrado su preocupación por la encrucijada política que se vive en España y por el drama de los refugiados. Concretamente, el arzobispo de Valladolid ha aludido también a la visita del Papa a la isla de Lesbos el pasado fin de semana y ha pedido a Europa que responda a este drama de los refugiados.
Cerrar ahora, por ejemplo, nuestras fronteras para defender nuestro nivel económico es signo de miedo y de debilidad, como lo son también los muros levantados frente a la llamada apremiante y dramática de los refugiados.
Vamos con otras noticias de este lunes 18 de abril que nos llevan en primer lugar hasta Valencia, donde ayer se celebró la reunión anual de encuentro matrimonial en la que participaron más de 600 parejas de toda España.
A los asistentes a este encuentro, el cardenal Cañizares les invitó a estar abiertos a todos los que sufren. Y tenemos ya, José Luis, una nueva encuesta en cope.es. Hoy les preguntamos qué es lo que más les ha impresionado del viaje del Papa Francisco a la isla de Lesbos.
Gracias, Faustino. Bueno, pues desde ahora ya pueden ustedes empezar a votar en esa encuesta. Luego les recordamos cuáles son todas las opciones y ampliamos toda esta información en el tramo final del Espejo. Les invitamos también a que la sigan a través de nuestro portal cope.es. Ahí tienen ya todas las referencias, por ejemplo, del discurso del cardenal Ricardo Blázquez en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y, por supuesto, toda la galería de imágenes, audios y textos del viaje del Papa a Lesbos. También pueden encontrar todo esto siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y también nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo les vamos a presentar la campaña Con el Papa con Ucrania, que ha lanzado la Conferencia Episcopal Española en colaboración con Confer, Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada y Manos Unidas. Es una campaña que va a culminar el próximo domingo con una colecta en todas las parroquias de España, también de toda Europa. Estará con nosotros el padre Iván Lipka, capellán greco-católico ucraniano en Madrid. Y ahora, con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que hoy nos presentas es de un autor fallecido hace un par de meses, José Miguel Cejas. Lo publica Rialp y tiene un título que parece de novela, Cálido Viento del Norte.
Sí, pero no pertenece al género novelístico, aunque todos y cada uno de los relatos que en él se recogen tienen bastantes rasgos de novela heroica, de novela histórica. En efecto, Cálido Viento del Norte contiene casi 40 relatos de disidentes de las ideologías dominantes en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe. A esos países se trasladó el autor, el periodista José Miguel Cejas, que falleció, como has dicho, de un infarto el pasado mes de febrero, para entrevistarse con diversas personas que viven su cristianismo, católicos, ortodoxos, luteranos, pentecostales, en el empeño de caminar hacia la unidad. Son personas comprometidas a fondo en el diálogo ecuménico e interreligioso en unos países y una sociedad bastante fríos en muchos órdenes de la vida. El frío meteorológico les hace recluirse, aislarse, ser poco conversadores, muy productivos, sí, y económicamente desarrollados, pero materialistas, hedonistas, por tanto también religiosamente fríos y con una visión cristiana de la existencia muy diluida.
¿Y cuál es el planteamiento y el eje central de este libro?
José Miguel Cejas plantea los relatos en primera persona, en los que lógicamente recoge el contenido de las entrevistas que mantuvo con los protagonistas. Se trata de gentes que forman parte de las minorías de esos países del norte de Europa que he mencionado al principio. Y trae a estas páginas testimonios vitales, más que datos históricos y consideraciones sociológicas, a través de los cuales vemos cómo viven, inmersos en aquellas sociedades nórdicas, las reacciones hacia el cristianismo que practican. De comprensión en unos casos, de prevención en otros, de indiferencia en algunos e incluso de rechazo. Es un libro de disidentes, de rebeldes que no se someten a las directrices de las ideologías materialistas que sojuzgan la dignidad del hombre, anulan su libertad y acaban siendo letales. La historia del catolicismo en los países nórdicos es una historia de dolor y de esperanza, penosa como cualquier otra historia de incomprensión e intolerancia. Pero de la mano de San Juan Pablo II, que invitaba a los cristianos a reconocer juntos los errores de la división y la separación, hoy se están estableciendo diálogos en la perspectiva ecuménica. La revitalización del papel de los laicos, sobre todo en lo relacionado con la familia, tan debilitada allí, con hijos de distintos matrimonios, es decisiva. Evangelizar en aquellos ambientes requiere afecto, comprensión, paciencia. Tienen necesidad de Dios.
Y sabemos que en este libro se contiene la experiencia de algunos católicos españoles. Aquí mismo, en el espejo, tuvimos uno de ellos, el vicario general de la diócesis de Helsinki.
Sí, vino a presentar este libro acompañado de un compañero.
Un pastor luterano, me parece.
Sí,
que
era, un pastor luterano, porque entre ellos están estableciendo esos diálogos de los que hablamos, ¿no? El año 1982 Suecia restableció las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y el primer obispo sueco desde la Reforma fue Anders Arborelius, y este en el libro manifiesta que muchos se definen como ateos en las encuestas, pero lo que ocurre es que nadie les ha hablado de Dios. Por eso José Miguel Cejas ha buscado también a algunos miembros del Opus Dei que acudieron a la llamada a evangelizar en aquellos países, entre otros mencionábamos al bilbaíno vicario que tuviste aquí, que respondieron a la llamada del Beato Álvaro del Portillo en 1984, pero que ya esa llamada a evangelizar en los países nórdicos es algo que tuvo en mente San José María Escrivá cuando ya en 1938 pensaba entonces en Noruega.
Pues vamos a recordar la ficha de este libro, Cálido Viento del Norte, publicado por nuestro amigo recordado José Miguel Cejas y editado por Rialp. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo. Date prisa y llévate un Ford Fiesta con tecnología Sync por solo 8.990 euros. Condiciones en Ford.es.
El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy queremos presentarles la campaña Con el Papa con Ucrania, que va a culminar el próximo domingo con una colecta en todas las parroquias de España, respondiendo a la iniciativa que lanzaba el Papa Francisco a todas las iglesias europeas. Estábamos intentando entrar en contacto con el capellán greco-católico de los ucranianos en Madrid, el padre Iván Lipka, pero tenemos de momento problemas para conseguir ese contacto, así que está con nosotros el jefe de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, José Gabriel Vera, al que vamos a saludar inmediatamente y que él también nos podrá informar sobre esta campaña que fue presentada en rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal el pasado viernes. Ya está con nosotros Josecho Vera. ¿Qué tal, Josecho? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, gracias por entrar con nosotros en una mañanita de apertura de Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Española, que me imagino que te estará dando bastante trabajo.
Bueno, pero es un signo de la realidad y de la vitalidad de la Iglesia, ¿eh? Hay asamblea plenaria, hay campaña del Papa por Ucrania, hay un montón de actividad porque la Iglesia hace muchas cosas, gracias a Dios.
Bueno, y nosotros intentamos, claro que sí, contarlas. Esta campaña, decía yo hace un instante, que tiene su origen en una petición que lanzaba públicamente el Papa desde su balcón, me parece que durante el rezo del Ángelus, a todas las iglesias de Europa, recordando uno de esos conflictos olvidados que durante algún momento estuvo muy presente en las primeras páginas de los periódicos, y aquí abríamos programas y boletines con ello, me refiero a Ucrania, pero que ahora ha quedado como en el silencio más total. ¿Cuál es esa situación que ha movido al Papa a pedir esta movilización de los católicos europeos?
Pues mira, la situación es la que se lleva viviendo en Ucrania desde mediados del año 2014, ¿no? Con una ocupación de un terreno de la zona este de Ucrania, ¿no? Por gente que, digamos, quiere asumir la independencia y vincularse más a Rusia o vincularse más a alejarse, digamos, de la influencia de la Ucrania que quiere ir hacia Europa. Es una situación política que se ha cuajado en un conflicto bélico y que ha hecho que una parte del país no tenga una autoridad real. Y ahí hay muchísima gente que no puede acceder a sus pensiones, que no tiene acceso al trabajo. La gente joven se ha ido, los niños se han quedado allá, las mujeres sin asistencia. Y realmente se está produciendo una crisis humanitaria en el centro de Europa o en un país que está vinculado a Europa y del que nadie oye ni dice nada. El Papa tiene esa sensibilidad para encontrar periferias tan cercanas a nosotros como esta y ha querido poner el foco en esta realidad concreta.
Y sabemos además, no sé si los oyentes lo conocen, que Ucrania es un país con una fe muy viva, es una fe que ha permitido al pueblo atravesar pues toda la desolación del régimen comunista, es una fe vivida además en diversas comunidades. Hay una mayoría que vive un cristianismo de confesión ortodoxa, hay también una pequeña minoría de católicos latinos, como somos nosotros, y hay también una pujante iglesia greco-católica en Ucrania. ¿Cómo es toda esta realidad y cómo convive? Y me imagino que el Papa también ha tenido muy presente el factor ecuménico a la hora de pensar en esta campaña.
Sí, efectivamente es una realidad de iglesia muy compleja, ¿no? Hay dos confesiones distintas, los ortodoxos, cristianos ortodoxos, y los cristianos católicos. Y dentro de los católicos en el país conviven dos ritos distintos, ¿no? El rito latino y el rito católico de rito griego, ¿no? Digamos. Es verdad que el rito latino, los católicos de rito latino, que son una minoría, son muy bien aceptados por todo el país, digamos, ¿no? La Iglesia ortodoxa acepta muy bien el rito latino, los católicos de rito griego somos igualmente católicos, por tanto, y entonces digamos que a cualquier parte del país llegan los católicos de rito latino, y la ayuda del Papa, que no es una ayuda orientada a confesiones, a comunidades cristianas, sino que es a la población, a toda la población que sufre este drama humanitario, que no es un drama religioso, sino que es un drama de asistencial, pues el Papa quiere vehicularlo a través de los católicos que pueden llegar a todo el país, ¿no? Y es una, bueno, realmente es una necesidad urgente, imperiosa, y que tiene que llegar a lugares a donde hoy por hoy es muy difícil de acceso, porque realmente no hay una estructura civil que dé soporte, que abra puertas, que abra puentes, ¿no?, de relación.
Hablamos estos días mucho de Europa, de sus debilidades, de sus fragilidades. Lo hemos estado comentando al hilo de la crisis de los refugiados y después del mensaje fortísimo que el Papa Francisco lanzaba desde la isla griega de Lesbos. Quizás estamos ante una oportunidad que también nos brinda el Papa de hacernos conscientes de esa realidad de Europa que el Papa San Juan Pablo II aquí en Santiago de Compostela pidió que fuese unida del Atlántico a los Urales. Pues aquí estamos en esta posibilidad.
Efectivamente, ¿no? Se entrecruzan muchas realidades políticas, muchos intereses políticos, pero el Papa está por encima de esos intereses, ¿no? Ahí el Papa ve una necesidad humana a la que quiere atender, ¿no? Efectivamente, Ucrania está en el eje que une perfectamente a Rusia con su... Bueno, y digamos que Polonia y Ucrania son los dos países que hacen de frontera entre Europa y Rusia, ¿no? Y tienen que ser fronteras para unir, ¿no? No para separar, pero realmente la política siempre complica un poco más. Pero esas raíces cristianas que tienen estos dos países, Ucrania y Polonia, son germen de unidad y son países realmente sufridos, realmente martiriales los dos. Realmente los dos han vivido unas ocupaciones en sus territorios durísimas durante años, durante décadas. Y sin embargo, los dos, desde la experiencia cristiana, intentan tender puentes, ¿no? Abrir relaciones.
Josécho, tenemos, por fin hemos conseguido contactar con el capellán de la comunidad greco-católica en Madrid, el padre Iván Lipka, y queremos también saludarle y, aunque nos queda poco tiempo, pues hacerle un par de preguntas. Padre Iván Lipka, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a usted y a todos que están escuchando este radio.
Una pregunta concreta después de todo lo que ya hemos venido contando, que le hago a un ucraniano que vive en España, por tanto en un país de la Europa Occidental. ¿Qué es lo que nos diría a nosotros los españoles para que el próximo domingo, qué es lo que está en juego, qué es lo que hay de importancia para que los españoles que a lo mejor no conocen mucho de la realidad de Ucrania se movilicen y ayuden el próximo domingo?
Pues en la realidad tenemos una crisis humanitaria porque hace años, más de 20 años, tenemos una crisis económica, pero ahora la crisis económica tienen todos. Pero ahora mismo tenemos una crisis humanitaria que hay gente que sufren de unas cosas sencillas y de primera necesidad, de comida, de medicina. Entonces, como ya hemos oído de la llamada del Santo Padre, que podemos, a ver si podemos ayudar de esta gente que vive en dos provincias, los territorios que están fuera de control del ejército ucraniano, y ahí sí que sufren gente mucho, y por eso nos da mucha pena a ver si por esta llamada del Padre, de Santo Padre, porque no se trata solamente de ayuda económica, se trata que se termina este conflicto militar y que llega la paz, porque claro, hay gente que sufren y además gente pobre que no tiene que ver nada con esto, porque esto...
Padre Iván, háblenos también, aunque sea un minuto, de cómo es la vida de la comunidad ucraniana en España, a la que usted sirve, especialmente los grecocatólicos. ¿Cómo viven aquí su fe y qué pueden también aportarnos a nosotros como iglesia que está en España?
Pues viven, bueno, bastante bien, porque la Iglesia de España y el pueblo español los acoge muy bien a los inmigrantes, no solamente ucranianos, pero de este caso, que yo creo que se portan bien los ucranianos aquí en España, están responsables y, claro, tienen cada uno, mayoría de ellos están trabajando en casas de familias aquí españolas, cuidando a las personas mayores o los niños, y los hombres trabajan en distintas cosas, de mayoría es de construcción, pero también en otros otras formas de que hay ahora, porque tampoco hay mucho trabajo. Pero bueno, y el día libres o de fiesta vienen a unirse aquí en la iglesia que tenemos en Madrid, y buen suceso, y allí tienen sus celebraciones, tenemos misas, tenemos distintas cosas de oración, y ahora estamos rezando mucho por Ucrania y por todo que ocurre allí. Entonces estamos atentando que podemos ayudar en todo posible que haya bien para ellos, porque esta gente ha sufrido muchísimo porque tenían que dejar sus familias, y yo creo que están bien. Y la cosa que yo creo que estamos ayudando a pueblo español, pues yo creo que hay cosas que están haciendo bien esta gente, porque han sufrido, como usted ha dicho ya antes, y son fieles y testigos de la fe, porque tenían que guardar su fe bajo de control comunista. Sí.
Un testimonio grande también para nosotros, el de los ucranianos que han mantenido y que siguen viviendo esa fe. Agradecemos al padre Iván Lipka, que haya estado con nosotros, también al jefe de la oficina de información de la Conferencia Episcopal Española, José Chovera. José, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Y vamos a recordar a nuestros oyentes esa invitación a seguir la llamada del Papa y participar en esa colecta por Ucrania el próximo domingo en todas las iglesias. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. Ya está con nosotros aquí Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, saludos de nuevo.
Ha comenzado esta mañana la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que va a estar reunida hasta el próximo viernes.
Vamos a recordar que en el discurso de apertura el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, se ha referido a la última exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Ha dicho que el camino de la misericordia es no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Ha añadido que nadie que se encuentre en situación irregular por la unión patrimonial debe considerarse excomulgado al margen de la Iglesia y abandonado por Dios. Una exhortación pastoral, ha dicho el cardenal Blázquez, que abre nuevos caminos de actuación pastoral.
Este largo itinerario, recorrido sinodalmente, ha culminado en esta preciosa exhortación. No hay campo de doctrina, como era de suponer, pero sí hay aliento nuevo, lenguaje nuevo y actitud nueva ante las variadas situaciones, que ya no son o todavía no son plenamente matrimonio cristiano. Abre caminos nuevos de actuación pastoral en la Iglesia, o como dijo en la presentación el cardenal Sheinbaum, algo ha cambiado en el discurso eclesial.
El arzobispo de Valladolid ha dedicado la segunda parte de su discurso a los 50 años que cumple la Conferencia Episcopal Española en este 2016. Ha recordado su nacimiento, su consolidación, una memoria, ha dicho, que no nos retiene en la nostalgia, sino que se abre al compromiso que renovamos en el presente y mirando al futuro. Y ya la última parte del discurso la ha dedicado el cardenal Blázquez a la encrucijada política en que nos encontramos 3 meses después de las elecciones, y una vez más ha pedido a los responsables de la gestión de los resultados electorales que prevalezca el bien común sobre los intereses particulares.
Esta situación tan difícil y prolongada puede dejar unas heridas en la convivencia social que entorpezcan la comunicación y el trabajo que a todos afecta. Abundan las descalificaciones personales y los insultos, que nunca son razones. La desacreditación mutua hace imposible una reflexión serena sobre los problemas básicos y las tareas pendientes.
Y el discurso ha terminado precisamente recordando esa jornada de ayuda a la Iglesia de Ucrania que se va a celebrar el próximo domingo, día 24, y para la que la Conferencia Episcopal Española aportará 300.000 euros.
Y en Valencia este fin de semana se han reunido 600 matrimonios.
Ha sido en el contexto de la reunión anual del movimiento Encuentro Matrimonial COPE Valencia, Luis Agudo.
En un escenario desde luego poco frecuente para una misa como es el pabellón 8 de Feria Valencia, pero perfectamente acondicionado, y hay ante más de 600 matrimonios que participaban en la reunión anual de Encuentro Matrimonial, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, les invitaba ayer tarde, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco en Lesbos, a abrirse hoy a los que más sufren y no a verlo solo desde la televisión.
Ojalá escuchemos su voz, la voz del pastor que nos dice: haced vosotros lo mismo. Sed verdaderamente cercanos a los que son últimos, no espectadores cómodos en la televisión para quejarse después de todo, no, al lado de ellos, tendiendo la mano.
Durante la celebración en esta Eucaristía, todos los matrimonios participantes procedentes de diferentes puntos de España renovaron las promesas de su matrimonio. En esta su 13ª edición, la reunión anual de Encuentro Matrimonial tuvo como lema: Somos enamorados en acción.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos ya subida en nuestra página web en cope.es. Hoy les preguntamos qué les ha impresionado más de la visita del Papa Francisco a Lesbos.
Y les damos varias opciones. Primera, los momentos de esperanza y dolor vividos por los refugiados con el Papa. Segundo, la unidad entre Francisco y el patriarca Bartolomé. Y tercero, el gesto de llevar a tres familias sirias para acogerlas en Roma.
Gracias, Faustino. Muy pendientes también de lo que está sucediendo en Ecuador, del llamado de sus obispos, de su reclamo y también de la movilización de Cáritas Española, que ha puesto en marcha todos sus mecanismos de ayuda para que podamos canalizarla y hacerla llegar a nuestros hermanos. Un asunto del que seguiremos ciertamente pendientes a lo largo de toda la información en la cadena COPE. Y concluye así nuestro recorrido de hoy en El Espejo con Natalia Escobar en el control de sonido y la producción de Bagalbache. Les dejamos ya en el mediodía COPE con José Luis Pérez. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.